¡Ojo de loca! ¡No se equivoca!
Vamos a hacerlo otra vez. Volvieron mal. Vamos. Una, dos y tres.
¡Ojo de loca! ¡No se equivoca!
Para mí que la que siempre la caga.
Es esta. Es que nosotros siempre espero como que tú hagas la introducción y después así decimos.
No, es que no sé.
Nunca nos ponemos de acuerdo.
Desde chiquita yo siempre tuve problemas.
Tú eres como disléxica, coreográfica. Sí. Tú eres como mi madre. Tú sabes que ella cuando va a hacer ejercicio, todo el mundo va hacia la derecha y ella a la izquierda.
Es que mi papá
me... Y se le mete a todo el mundo en el medio, pero ella se lo divierte. Que
mi papá cuando yo, dale, coge para allá, ¿para dónde? Y entonces, de chiquita soy bruta.
Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio más de Ojo de Loca No Se Equivoca. Hoy miércoles y hoy la casa nuevamente se viste de gala con esta maravillosa persona que yo adoro. Soy fan, pero mega fan. Matamos, pero matamos por trabajar juntos.
Sí, por favor.
Y que se nos dé pronto ya. Y esta gran actriz, comediante, un ser humano espectacular, nada más y nada menos. Un fuerte aplauso para Melissa Rodríguez.
Qué chulo tener a Melissa aquí.
Ay, no. Sí, a Meli Melao. ¿De dónde es el Melao?
Pues.
De Melao tengo... Melambe.
Mira, pues tengo un panita en la universidad. Ajá. Que me dice que yo soy dulce como el Melao.
Es que lo
y
eres.
Y me llamo así como que ay, Meli Melao. Y de repente.
¿Te quedaste como tú con Titi?
Es como yo, y como Cristina, es Titi Cristi. Porque ella es la Titi de todas nosotras. Ella es la Titi de todas nosotras.
Pero me tripea bien cabrón a Meli Melao.
Claudio Love.
Claudio Love.
Porque todo lo de él es love.
Todo, pero yo soy un ser de amor.
Hasta su culo. Hasta el culo de él se expande y dice love.
Y entonces yo soy Derek Díaz Pop, porque hago pop.
Sí,
bueno,
de la historia.
Eso lo digo yo. Eso lo digo yo.
Le llamo la Derek Aire, la Derek Air.
Bueno, recuerda que nos puedes ver a través de la plataforma de YouTube Casa Productora TV. Y también, ¿dónde es?
Nos pueden oír a través de cualquier red de podcast como iTunes o Spotify. Ahí, si no tienes la oportunidad de vernos a través del YouTube, pues mire, simplemente nos busca ahí y nos oye mientras guía o está en el trabajo y así no tiene que molestar a su jefe.
Exacto. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante que se llama salir del closet.
Anda.
Yo sé que muchos de nosotros, ¿verdad? De los que hemos estado en esa posición, a unos se nos ha hecho fácil, a otros no tan fácil.
Y hay otros que simplemente que nunca han estado en el
closet. O simplemente todavía están en el closet.
O parcialmente.
O parcialmente.
O salen y se esconden.
Por eso.
Bueno, ese es el closet.
Así que vamos a arrancar con nuestra primera invitada, con Meli Melao, Melissa. Yeah. Melissa.
Anda, Meli, en el spot.
Me jodiste. Cuéntanos cómo fue para ti tu experiencia saliendo del closet.
Pues mira, yo hace poco es que vengo a tener una relación con una mujer. No, siempre me consideré... Yo me consideraba bisexual, pero siempre ante el ojo público, la sociedad, pues era heterosexual porque solamente tenía relaciones amorosas con hombres, o sea, okay, con el sexo opuesto. Pero tuve
tus acercamientos, tus cositas.
¿Sabes? Porque uno tiene un trisom acá, claro, y uno tiene como que uno encuentra que con una nena en un baño y te grajeas.
Pero ¿y cómo acá? Y fue el alcohol, no fue usted.
Y fue el alcohol.
No, y entre las nenas como que dices, a veces está un poco más permitido este asunto de como que pasar del besito del nene a la nena, que en términos de los varones, que es como que ya te ven con un nene, ya tú eres gay. En la
nena,
no.
Sí, somos curiosas.
Sí, porque son más afectivas también.
No es sexy.
También es cierto.
Dame una cosa como que sexy, medio porn, tú sabes, como que, las amigas que se besan. Ah,
mencionaste que hace poco, ¿hace cuánto?
Hace poco, hace un año.
Ay, bienvenida a la comunidad.
Gracias. Y la verdad es que esto ha sido una situación para mí bastante particular, porque yo siempre fui bien bellaca y bien outspoken de cómo me encantaba el bicho. Entonces, todo el que me conoce sabe que yo siempre estaba haciendo cuenta de cómo me encanta el bicho. A mí me encantaba más el bicho. O sea, yo para mí era como que yo estaba bien bichocéntrica.
Ok.
Así okay. que...
Ese es nuevo. Esa clase se llama bichocéntrica.
Porque yo estudié bichología.
Y yo
puedo ver la Universidad de Salamanca.
Este lo tiene de tal manera porque yo estudié bichología y yo puedo dejarme llevar. Y entonces tú estudiaste ¿cuál? ¿Bicho qué?
Bichocéntrica. Eso fue un capítulo.
Ajá, es uno de los capítulos, me gusta.
Ajá, y entonces.
Y entonces, pues, a nadie esperaba que yo saliera con una mujer, o sea, porque definitivamente, aunque para mí, yo nunca tuve bochorno que a mí me gustaran las nenas, yo me podía ligar mujeres, yo podía besarme mujeres, nunca me podía identificar como decir, mira, soy lesbiana o, mira, sí, soy bisexual, porque sentía que no había tenido una relación amorosa con una mujer. Entonces, sí, había habido cosas sexuales, pero no una relación romántica establecida de gritarle al mundo, nos amamos y qué pasó.
Yeah.
Entonces, como para mí hay un respeto bien grande en la sociedad, sobre todo en la comunidad LGBTQIA+, porque sé que puede para muchas personas ser un nicho este paso. Entonces, pues, porque ya, si acaso, yo vine también a descubrir que yo tenía cierta homofobia internalizada que no la había entendido.
Eso te iba a preguntar.
Porque hay una, tú sabes, como una situación de... Yo nunca fui muy cristiana, no tiene nada que ver con el cristianismo, pero sí por una cosa de ya haberme establecido... cis, heterosexual, tú sabes, como que ya eso es lo que soy, y enfrentarme a una adultez o a ser una persona ya más madura, de salirme del bichocentrismo y decir, espérate,
¿qué yo quiero?
Entonces empecé a decir, yo no he estado con una mujer hasta ahora, pero si hay alguna que me guste, yo voy para adelante.
Okay.
Entonces, nunca me sentí dentro del closet, ¿me entiendes a lo que me refiero? Sí, como sí. Ese respeto sí. De estar dentro del closet.
Pero era que sea tu expresión sexual que te permitía no pensar que tú estabas en el closet. Pienso yo, analizándote, que a veces cuando uno es bien expresivo sexualmente, a veces como que yo puedo tocar estos tópicos, en otras palabras, puedo tocar una chocha, puedo besarme este, porque es mi expresión sexual. Exacto. Pero mi identidad sexual quizá la tenía como que... No la estoy abriendo porque yo pienso que es por mi personalidad que yo soy... expresiva sexualmente.
Claro.
Y por ser expresiva sexualmente puedo manifestar estos comportamientos, pero tampoco no lo habías internalizado contigo misma.
Exacto.
Espérate.
Quizás también era más fluida. Yo creo que es algo que se da mucho ahora mismo entre la comunidad como tal, o sea, entre la gente. Normalmente como que fluyen hacia un lado o hacia el otro, pero en el caso tuyo era que tú estabas definida como heterosexual.
Exacto.
Y no habías tenido la oportunidad o el gusto de decidir, ay, es que esta muchacha me gustaría tener una relación. Y nunca eso es lo que tú defines como como salir del closet.
Sí, porque yo nunca me reprimí, de verdad, honestamente, nunca fue como que yo dije, no voy a dar este paso porque yo no soy esa persona. Entonces, ese struggle que he conocido de muchos hermanos y hermanas que han estado estrogoleando, de verdad, porque la sociedad te castiga.
Bien, cabrón.
Y entonces, claro, entonces pues hay una perspectiva que yo digo, yo no quiero decepcionar a mi mamá porque ella tiene una esperanza conmigo.
Claro.
Eso no era mi caso.
Claro, es como bastante parecido a la de Raymond.
Entonces,
sí, ahorita con Dios, deja que ustedes escuchen mi historia, muchachos, van a quedar brutas.
Yo conozco a mi jeva, a mi novia, en cine. Ella es AD, está tras las cámaras, yo estaba haciendo un personaje y entre nosotras siempre hubo como un...
un chiste.
¿Cómo fue?
Como un melao. Era como un melao.
Tú estabas soltando miel para ver si ella chupaba.
Ella bien natural.
¡Qué linda!
¡Ay, tú me caes tan bien!
¡Ay, mira, me va a cambiar!
Es que esta mujer es lo mejor, Dios mío.
Entonces, la cosa es que yo yo empiezo a salir con ella y empezamos como que yo, bello, decírselo a mi mamá.
Claro.
Entonces, mi mamá, mi hermana, que está saliendo con un jevo. Casualmente, mi hermana en el mismo momento empieza a salir con un jevo. Mi mamá me dice, oye, ¿sabes qué? Verónica está enamorada, qué sé yo. Y me dice, ¿y tú estás enamorada? Y yo,
aprovechate ahí.
Yo, sí, estoy enamorada. Y ella, ¿quién es él? Y yo, es que no es un él, es una ella. Y su sonrisa hizo así, como...
Se pasmó.
Y se pasmó. Bajó. Pero volvió. Uh-huh. Y me dijo, bueno... Si eso te hace feliz, lo importante es que tú seas feliz.
Claro.
Wow.
Pero la sentí como...
Es un proceso.
Como... Claro. Como...
Sí. Se cuadriculó.
Claro.
Hubo sentido. Bueno,
es que si ya tú venías de la universidad, como nuestra amiga de Salamanca, ajá, que venías estableciendo tu persona,
claro,
es normal que para ella de momento decir, ¿nieta, qué pasó aquí?
Ajá, pero claro, tú no eres tan bellaca de
chico. Gracias.
O sea, como esto no te pasaba dibujando bichos por ahí.
Ajá.
Y entonces, nada, para ella fue como un poco raro y lo que yo experimenté de las personas más cercanas a mí fue bully.
¿O sí?
Como que muchos, como empezaron a, como que, ah, la más pata ahora, o como que, sí, tú sabes, como, no un rechazo. Pero porque no era un rechazo.
Habrá sido como que este... Por el mismo relajo de la situación.
Es que a veces utilizan, nos pasa, o a veces utilizamos este chiste, sí, como para,
claro,
este chiste como para decir mis prejuicios,
claro,
de, okay, ay, sí, de puta pata, porque esa línea la hemos escuchado de puta pata, ay, ajá, las que siempre son bien putas van a terminar siendo patas, que también son unos estereotipos que me la masca y me la explota y me la guayan, pero... Que llega un momento que también la gente que está en close es como que, coño, de ti no me... Esa, ajá, niña no me la esperaba, claro, cabrón.
Pues lo que yo siento o lo que experimento de lo que vengo para allá, más allá de... Es que siento que envidian la libertad de yo salir y decir... Mejor quiero estar con una mujer.
Claro. Yo creo que, o sea, lo acabo de expresar tal cual.
Sí, lo vi, pero yo... Estaba ahí, entonces de repente siento que quien está en el closet es la sociedad heterosexual.
Gracias.
¿Entiendes? O sea, como que vamos a hablar de closet, hablemos de closet
gracias.
De verdad.
O sea, es posible, sí, que a veces yo pienso como que los heterosexuales, realmente tú chingas como te gustaría chingar. A veces yo escucho amistades mías heterosexuales, cómo tienen sus relaciones sexuales, obviamente en pinceladas, y yo así como que... O sea, que tú nunca le has chupado la tetilla a tu marido. O cosas así, como que
por dar
ejemplo. Y a veces yo pienso que es como tú dices, hay un closet en la manifestación de cómo ellos se manifiestan. Y entonces cuando personas como tú o personas como yo, que somos bien expresivos sobre nuestra sexualidad, sobre lo que yo pienso, y que tú digas como que cuando tú estás expresando ya tu sexualidad, pero tú dices, es que mi identidad sexual también... Espérate, puñeta, pero es que también yo puedo... Yo siento por esta mujer, o sea, yo... Mira, sí, y soy lesbiana, pues lo manifiesta y lo dices, entonces cuando liberas otra parte de tu faceta de libertad, porque has hecho muchas libertades anteriores, pero cuando abres otra nueva es como que, ay, pero entonces te inculca como ya libertinaje, porque también pueden pensar, ay, esta no sabe lo que tiene. No sabe lo que quiere en la vida.
Y yo pienso que
uno sigue explorando.
Closets. Yo creo que el closet se manifiesta de diferentes formas para diferentes personas. Este el closet de la comunidad gay, este el closet de cuando la persona se esconde detrás del closet, este el closet de las personas straight, que es el del que estamos hablando, porque entonces nos escudamos sobre eso y sobre los prejuicios. Yo creo que el closet es un
prejuicio. Y el closet de tu libertad.
Claro,
hay mucha gente que no se permiten ser. Hasta siendo ya gay, hay muchos maricones que a veces yo los conozco. Y cuando les escucho hablando, yo, loca, todavía te estás oprimiendo por esa estupidez.
Pero mi amor, hay compañeros, no de aquí, o bueno, de aquí, sea, de donde sea, del medio, que dicen, no, yo me estoy guardando, no estoy queriendo, porque es que pues, porque soy una figura pública, espérate un momentito.
Ah, eso de la figura pública.
No, sí. ¿Qué te pasa? Sí. Ya estamos en el siglo XXI.
Ya Ricky Martin salió del closet.
Pero olvídate de Ricky Martin. Es como si Claudio o tú ahora mismo que eres una figura pública.
Pero no, hay estigmas. Hay estigmas, y hay muchas situaciones dentro del ambiente artístico que también son importantes resaltar, y es el prejuicio. Hay muchos prejuicios y hay muchas doctrinas que continuamos perpetuando, sobre todo en la clase artística y en la gente que produce. Que, por ejemplo, piensan que una persona gay no puede hacer un papel de un straight, y nosotros mismos también estamos cayendo en el estereotipo de que hay un personaje gay, pues lo tiene que hacer una persona gay. O sea, claro, hay muchas cosas pasando que habría que tocar con pinzas en esa área del medio artístico, lo que podría ser otro tema.
Sí, claro. Mira, Claudio, aunque sabemos todos que de cuando tú naciste tu mamá te vio y dijo, ay, esto es una loquita, pero en... ¿cómo fue tu
experiencia? Mira, no, mi proceso honestamente, mi proceso fue struggle, bien struggle. Esto, obviamente yo estoy criado en somos cuatro. En mi familia somos cuatro hijos, yo soy el tercero. Entonces, pero mi hermano menor, nos llevamos un año y un mes. O sea, mi hermano menor, básicamente somos gemelos. Uh-huh. O sea, yo estaba en kinder, yo estaba en primero, él estaba en kinder. O sea, y la crianza fue la misma. Entonces, en una de las cosas que a veces yo llevo mensaje en como que, ay, el maricón se hace. O sea, si el maricón se hace porque mi hermano no es gay y yo sí. ¿Me entiendes? Que son como cositas como que cuando tuvimos la misma educación, fuimos para la misma escuela, cuando nos levantábamos, mami, dame leche con quick. O sea, era la misma crianza. Yo en mi adolescencia, para la época cuando Gloria Trevi salió, que para mí Gloria Trevi fue mi Lady Gaga, uh-huh, esto, Gloria Trevi tuvo una canción que se llamaba Sobredosis. Uh-huh. Y yo me acuerdo muy bien que yo me intenté suicidar. Porque yo no quería ser maricón.
Uh-huh. ¿Qué edad tú tenías, perdón, Claudio?
Yo tenía, like, 11 a 13 años por ahí. Ese fue como okay. 11, wow. 13.
Adolescencia, preadolescencia.
Y honestamente, también yo de chiquito siempre me gustaron los hombres. Y entonces, de consciente, a mí, yo tenía 4 años y todavía me gustaba René el de Menudo.
Hay que poner en perspectiva, continuando con tu historia, que hay generaciones y las generaciones, claro, determinan ciertas salidas del closet.
Entonces, esto, yo se puede decir que empecé a explorar salir del closet cuando fue mi primer año de universidad. Esto, se lo comenté en cuarto año a dos amigas mías, close, pero yo viví muy fuerte, hasta mi hermano, el menor, tuvo ese proceso en toda la escuela que le gritaban pato a su hermano. Uh-huh. Y entonces que mi hermano era con ese struggle de que mi hermano es maricón, esto, y no lo podemos, tú sabes, como que era como que también fue fuerte para él. Mi hermana me dijo algo que también es bien importante, que respetemos, que hay que respetar también las personas cuando están en el closet. Yo considero que los closets se deben de respetar también.
Claro.
Porque es el proceso de cada persona individual.
Claro. Claro.
Esto, como mi hermana me dijo una vez esto.
¿Pero a ti te forzaron a salir del closet?
No. A mí no. Yo lo. En mi familia nunca se comentó. Algo que también, que tú dijiste que tú se lo comentaste a tu mamá. Obviamente, quizás mi mamá nunca me ha dado la pregunta que te hizo directamente. O fue casi indirecto, pero tú se la bateaste. Esto. También yo he aprendido con mi primera pareja, me dijo. Yo no tengo que decirle a mis padres que yo soy maricón, porque es que mi papá no me dice, oh, tu mamá no me dio el chocho la semana pasada. O sea, mis padres hacen el papel de padres. Yo tengo que hacer solamente el personaje de hijo. Yo no tengo que decirle a mis padres, mami, yo cojo por el culo, o mami, yo doy por el culo. O sea, mi mamá nunca, ni mi papá nunca, y normalmente los padres de uno no te dicen, bebé, hiciste el examen, ya tienes tarea hoy. Ay, pues no tienes tarea hoy, pero te tengo que contar, tu papá no me clavó ayer. O sea, mis padres no me cuentan.
Lo que pasa es que estamos entrando en otra situación que es, que, por ejemplo, o sea, la situación de paternidad, ¿verdad? Y cómo nos presentamos es muy distinta a si salgo o no salgo del closet. Porque la situación está en que si yo llego a mi casa y puedo compartir con mi pareja como si fuera cualquier persona, ¿me sigue?
Por eso.
Y entonces es la continuidad de mi vida normal y cotidiana, llevarla a mi casa. Y eso está bien. El problema comienza cuando yo tengo que esconder a la persona porque no se lo puedo decir a mis papás.
Por lo tanto, por eso es lo mismo. O sea, tú vives en un closet. O sea, vivimos en un closet en todo ese proceso. Cuando yo salgo del closet para mi vida social. O sea, para mi familia, básicamente, yo nunca tuve la oportunidad. Yo nunca le he dicho a mi familia, soy gay. Una, porque también llegué un momento que yo decidí, yo no tengo que decirle, es como la gran línea de Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y entonces, pero sí, obviamente, yo he tenido comunicación con mi hermana, he tenido comunicación con mi hermano sobre mi salida del closet, pero es porque mi vida fue presentada. O sea, yo salí del closet presentando mi vida, presentando mi libertad, exacto, presentando mis decisiones. Entonces, ahí es que con el tiempo comencé a presentar amigos, mi amigo, y 2 más 2 son 4, ¿me entiendes? Uh-huh. En ese proceso sí, pero lo que es salir del closet, mi proceso interior conmigo mismo, fue bien doloroso, esto, me intenté suicidar como 2 veces, esto, obviamente no lo logré, pero también fueron como intentos, comparado con otro intento de suicidio, fueron intentos bien con mucho miedo. Pero
era por el miedo al que iba a decir, o por tu familia, por la sociedad.
Por ser maricón.
¿Qué no quería ser?
Por ser maricón, porque crecimos también en la época de los 80, los 90, que es transvesti, se vende en la 15, se vende en la 18, el que es maricón le va a dar sida. O sea,
claro. Tienes una canción como Simón.
Odio la canción, by the way.
Yo la he odiado toda mi vida.
Esa es súper violenta.
Y me la cantaban en la escuela. A mí me jodieron toda la vida en la escuela. Yo solamente tengo un recuerdo de un solo día que no me gritaron pato. Y terminé en el hospital también. Una pela que me dio un cabrón.
De verdad.
Pero
mi historia va por ahí también. Sorry.
Vamos a verla. ¿Y tú, papi?
Bueno, pues mira, sí. Oye, que son historias complicadas y uno.
Y la traigo a colación porque. Porque también yo estoy en esta oportunidad de ser comunicador, esto, y quizás ven a un Claudio ahora fuerte, con tanta personalidad, con tanto éxito como persona. Pero pasé por todo eso, y una gran línea de la película Todo sobre mi madre, que la vi a los 27 años, que dijo Lagrado, uno es más auténtico cuando más se asemeja de lo que soñaba de sí mismo. Y yo siempre me hizo, eso a mí me hizo... Yo quiero ser este hombre maricón, yo quiero ser este tipo de hombre gay, yo quiero tener mi vida como la veo en tales personas, y me he dedicado a ser la persona que soy hoy. Pero fueron lágrimas, fueron lágrimas, actividades familiares que una vez mi hermano viene y me dice esto, que una vez que yo llevo una pareja que venía y dice que no nos dábamos besos ni manifestaciones al frente de mi sobrina, y ella dice, ay, qué bueno que no lo hiciste, y uno como que...
Porque es que
ahí entra también entiendo su parte, por eso, pero que entienda su parte no significa que me dolían.
Claro.
O sea, y era como que... Es como el famoso... Ay, yo tengo muchas amistades gay, pero... O sea, como que cuando...
Sí, pero esos son prejuicios. Sí, y esos prejuicios los
agarran. ¿Y en tu caso, papi, cómo fue tu salida del closet?
Si mi madre está viendo este podcast.
Ella lo ve.
Ella lo ve fanática, by the way.
Ella lo ve.
Me dijo, esto es un poquito fuerte, pero pues...
A mí me han dicho eso.
Pero mira, yo siempre supe que era gay desde chiquito. Siempre. A mí los nenes me encantaban. A mí me gustaban los novios de mi mamá.
Okay.
Ella llevaba novios que de vez en cuando salía con ellos, porque ella nunca quiso establecer una relación con nadie seria, porque tenía 2 hijos y ella entendía que era su responsabilidad criarnos.
Tú eres como la hija pero, de Dragon Man que se los roba.
Yo se los quería robar, yo se los hubiese robado si me dejaban. Pero yo soñaba con los bichos de ellos y todo, y me los imaginaba con
ellos. ¡Ay, Dios!
Pero bueno, anyway, ese no es el tema. El punto es:
mami.
Doña Gladys.
Doña Aida. Doña Aida. Ella lo sabe, porque nosotros hemos tenido esta conversación. Ella me cuenta que desde chiquita ella siempre me veía con inclinaciones y ella decía, es que lo tengo que llevar para que no sea gay. O sea, yo lo tengo que dirigir. Y ella fue a psicólogos y todo, y el psicólogo terminó un día diciéndole, señora, si su hijo va a ser gay, él va a ser gay. El problema es suyo.
Claro.
Si tú necesitas que tu hijo cambie, quien tiene que cambiar realmente su mentalidad eres tú, para que puedas ayudarlo a ser feliz. Y eso fue lo que a ella le permitió que yo continuara en mi trayectoria de vida. Pero ella siempre tuvo esa espinita. Y mi mamá es bien, bien, bien religiosa. Ella con los años ha venido cambiando un poco esa mentalidad, pero era bien religiosa. Así que yo me crié dentro de la religión y toda mi vida pasé por distintos colegios, desde católicos, protestantes, mormones. Yo pasé por todas las escuelas habidas y por haber que hayan tenido algún tipo de educación religiosa. Así que yo me crié con los prejuicios de los demás. Yo me fui echando todos esos prejuicios dentro. Y aunque yo sabía que siempre me gustaban los nenes, yo me acuerdo como el día de hoy que yo me encerraba en el baño y yo me bañaba y yo me raspaba. Y yo me raspaba, wow. Yo decía, esto se me tiene que ir, yo no puedo sentir esto, esto que me está pasando no es normal, así no es como tiene que ser. Y yo salía del baño como si nada hubiese pasado, otra vez a encontrarme con lo mismo, porque me gustaban los nenes. Y entonces, lo que hacía para evitar que me gritaran, porque me gritaban pato, y mi hermano peleaba con todo el mundo, y yo peleaba con todo el mundo, las rajas de cabeza fueron monumentales, para evitar que me gritaran, me convertí en el líder de todos los demás. Yo rompí lo que yo sentía y yo decía, si tú me gritas, yo te voy a demostrar que yo soy más que tú. Me hice líder de la comunidad, me hice el presidente del consejo de estudiantes, me hice líder de la paz en lo que fuera.
Fui teacher leader.
Yo hice de todo. Yo jugué baloncesto, jugué voleibol, simplemente para que me respetaran, para conseguir el respeto. En ese proceso, lo que realmente me sana son las artes y la música. Wow. Porque era donde yo podía desahogar.
Perdóname, escuchen esto, políticos que nos están viendo, por favor. Porque las artes sanan.
Sanan. Sí. Entonces, yo comienzo a realmente dejar salir por la música cuando comienzo a cantar. Y entonces, a través de la música es que empiezo a sanar. Y en ese proceso, tuve novias, llegué a universidad, me graduó, para no hacerles todo el cuento largo. Y yo tuve novias hasta mi segundo año de universidad. En mi segundo año de universidad, ya yo decidido que me gustaban los nenes, pero estaba con las nenas. Comienzo a estudiar teatro.
¿Llegaste a tener UPI. Sexo con mujeres?
Uy, no.
Entonces es lo que te pierdes.
Melissa, tú llegaste a estar con nenes.
Sí, sí, va.
No, yo no llegué a la lista.
¿Tú llegaste a estar con mujeres?
Yo me la besaba, pero no.
A eso iba. Okay. Me llamaban la atención y me lo pueden parar. O sea, yo me besaba y se me paraba el bicho.
No, a mí no.
Pero no quería tener relaciones. Yo no quería tener relaciones con ella. Yo estaba claro en que mis relaciones no eran con las nenas. En okay. Eso yo estaba bien claro.
Okay.
Así que cuando llegué a universidad, comienzo las clases de teatro, pasa mi primer año, ya empezando mi segundo año, decido dejar de tener novia y llego a mi clase de actuación 1 con Rosabel Otón.
Ok.
Bella.
Allí habían un grupo de muchachos, entre ellos Ricky Díaz. Ricky, si me estás viendo, te vas a morir de la risa porque él sabe también esta historia. Y Ricardo, yo lo veía así medio patito y hablando con un montón de gente. Y entonces yo digo, bueno, yo tengo que ver qué voy a hacer con mi vida porque yo no puedo seguir así. Porque el dolor era mucho.
Wow.
Y entonces yo le digo, me acerco a él, porque yo siempre he sido un aprontado, me acerco y le digo, oye, ¿tú sales a discoteca donde hay gente gay? Y él me dice, ah, ¡oh! Sí, gracias.
¡Oh!
Ay, sí, entonces yo le digo, pues a mí me gustaría ir a una. Y él me dice que tú nunca, yo no conozco, me gustaría ir a una. Dicho y hecho, llegué a su casa, nos vestimos esa noche, me fui con ellos, llegamos a Crash cuando Crash tenía un avión un afuera. Y entraba como si fuera un hangar y trabaja al aeropuerto y toda la cosa, bla, bla, bla. Cuando yo abrí aquellas puertas, que fue mágico. Yo abrí aquellas puertas y la canción que estaba era la canción de Erasure, I Love to Hate You, con la barra ahí en el medio. Aquello abrió y yo fui Priscilla, Queen of the Desert. Yo dije, yo llegué a mi sitio.
Muy bien.
Llegué y estuve sentado toda la noche en una bocina. Estuve sentado toda la noche en una bocina porque yo no podía creer lo que estaba pasando. Para mí, todo lo que pasaba era anormal.
Oh.
Wow.
Y entonces, saliendo de ahí, yo decidí que nunca le iba a decir a mi mamá si yo era gay o no era gay.
Wow.
O sea, me encontré ese día con mi mejor amigo, con Chino.
Ok.
O sea, que fue un blog como negativo.
Fue positivo y te voy a contar por qué. Porque en ese proceso yo decidí que yo no tenía que decirle a mi mamá que y a eso iba la conversación que te estaba dando ahorita. Yo no tenía por qué decirle que yo era gay o que salí del closet, porque para mí debía ser algo normal. Porque eso que estaba pasando y lo que me había pasado a mí no debía pasarle a nadie. Todo el mundo debía criarse tal cual y ser quien es desde siempre.
Claro.
Y eso fue lo que me enseñó esa experiencia. Cuando llego a mi casa, yo digo, yo tengo que comenzar a cambiar mi vida. Y comencé a salir y a janguear como un demente. Yo me desbandé. Y es como, yo lo describo como si fuera mi adolescencia.
Suele pasar.
¿Qué? Suele pasar. Como si fuera mi adolescencia.
Hay y entonces, una adolescencia que ellos.
Por eso. Y entonces pasé por todo ese, pasé por todo el proceso de la adolescencia ya un poco más de maduro. Y en ese estar, la realidad fue que mi mamá fue quien me preguntó. Y me dijo, oye, yo veo que tú estás saliendo y estás haciendo esto. ¿Tú eres gay? Y para su sorpresa, yo le dije, pues mira, sí. Estuvimos un año sin hablarnos.
Oh, wow.
Yo termino mudándome de mi casa, pero eso fue lo que hizo que nosotros tengamos la relación que tenemos hoy.
Que es hermosa, porque por cierto.
La unión que hubo después fue mucho más bonita. Yo entendí que ella necesitaba el mismo tiempo o necesitaba su tiempo para entender el proceso por el que yo había pasado y que me tomó casi 16 o 18 años.
Claro.
Y ella lo tuvo que asimilar en un año.
Sí, porque es cristiana, la homofobia internalizada, que es algo real.
Ella entendía
real.
Que yo iba a ser el desperdicio humano más grande que le habían comentado en su infancia.
Claro.
Wow. Porque era el recuerdo que ella tenía de lo que era ser gay. Uh-huh. Y lo vio reflejado en mí. Y ese proceso fue bien divertido porque en ese camino yo le fui demostrando que yo era exactamente igual o mejor persona que la que había sido hasta el momento que no le había dicho que era gay. Y fue lo que afianzó la relación entre nosotros. Y hoy por hoy, mi mamá es un pato.
Oh.
Ella es una draga.
Salió del closet.
Ella es draga. No, entonces.
Ella salió del closet.
Bella.
Y la realidad es que yo pienso que estas nuevas generaciones que tienen la oportunidad de tener un poco más el campo abierto, uh-huh. La tienen un poco más fácil en ese sentido.
Es que tienen otro chip también. O ellos vienen ya
con más entendimiento porque hay más visibilidad.
Pero hubo muchos suicidios, hay muchas cosas generacionales que vienen de antes ligadas a Rock Hudson, al SIDA, al closet, al ir a los baños, al esconderte en el callejón.
Y la generación de ahora que también que quede claro que no la estamos minimizando porque no, sí todavía siguen teniendo sus problemas y sus estrogos porque la experiencia a tus 18, 20 años ahora mismo con los chicos que están viviendo creciendo ahora, sí es cierto, pero sí,
siguen matando todavía mujeres y hombres trans, o sea, gays.
Esto es un tema bien complicado.
No dan trabajo, todavía te quitan, tú sabes, el crédito por tu sexualidad, o sea.
¿Cómo te sientes tú en ese sentido al salir, la Meli antes y después de salir del closet?
Pues yo me siento igual.
Muy bien.
Como que no me siento que haya afectado o no doblegado nada de mí.
Exactamente. No, y en tu caso.
Mira, mi caso es
más feliz,
bien, de bien similar al de Melissa. Yo estaba, fue en el 1900, primero.
¿Tú eras un comechocha? ¿Tú eras chocha-céntrico?
Yo sí.
Era súper gigolo, pero súper gigolo, de que te estoy hablando que me encantaba comer bollo. Pero una
cosa. Gracias a Dios me gusta comer culo.
Dame truco.
¿Qué pasa? Que en el estaba, yo nunca tuve problemas así grandes, para nada. Pero bueno, nada, les cuento. 1995 estábamos grabando una novela, Señora Tentación. Luego de ahí me tenían una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Una compañera con la que yo estaba saliendo, que le había yo estaba casado y yo me dejé de mi esposa para salir con esta otra compañera, Chris.
Te dijo que era gigolo.
Bello.
Bien bello. Bravo. Bien bello, brava.
¿Qué edad tenías?
¿Ah? 25. Sí, yo era bien, bien mujeriego. Yo estuve en una fraternidad allá en Estados Unidos y te estoy hablando de que yo.
¿Pacharran?
No, de verdad, esa cosa de que dicen. Qué pena que. Íbamos a tener hoy. Una psicóloga aquí entre nosotros, para que diera ciertas herramientas.
Pero ¿no? yo creo que es importante, personas, fíjate, que hagamos como que una segunda parte de este programa y a lo mejor invitemos a la psicóloga, porque yo creo que es importante hacerlo claro.
Tuvo un percance y no pudo llegar, pero desde mi punto de vista, pues... Ese día me emborracharon, bien cañón. Me dieron tequila, tequila, y cuando yo me levanto, amanezco con un macho al lado de mi cama, los dos desnudos. Y yo hago, ay, ¿y qué pasó aquí? Y me dice, no, tranquilo, simplemente nos besamos, jugamos, mamamos aquí, mamamos acá. No hubo,
tranquilo, era desconocido.
No hubo penetración, no, sí, pero no, hasta el día de hoy tengo 55 años.
¿Quién es? ¿Quién es?
No, yo respeto eso. No lo voy a decir porque es un compañero.
Pero podemos adivinar.
Muchachos, si lo adivina, mira que han intentado. Pero bueno, nada.
Ajá.
La cuestión es que yo dije, diantre, ok, pero yo no recuerdo nada. Pero nada. O sea, yo borré cinta. Y yo le dije, pues, ya que estamos aquí, déjame intentarlo. Y agarré ese micrófono y empecé a mamar.
Y te expresaste.
Y yo dije, ay, coño, mira, me gustó, me pareció de lo más chévere. ¿Qué pasa? Que ese día, como era mi cumpleaños, mami me tenía una cena en un restaurante y me dice, pues tú ven por mí y vamos a comer. ¿Qué pasa? Que yo tenía, a mí me encanta todavía incluso Glenn Monroy. Y había escuchado la canción, me dijeron.
Yo
la había escuchado. Y a mí me gustaba, pero pues nada. Y entonces, cuando mami se monta en el carro que la voy a recoger, yo le pongo, ese era el cassette. Me dijeron, y mami le dijo, ay, qué linda esa canción. Y yo, sí, bien linda, bien linda. Llegamos al restaurante y le digo, mami, tengo algo que confesarte. Y es lo siguiente. Ayer amanecí con un hombre. Ah, ¿y eso qué? ¿Cómo que amaneciste con un hombre? Amanecí con un hombre y estuve con esa persona y no recordaba nada. Y esta mañana cuando me levanté, yo dije, pues yo quiero experimentar. Y fue muy parecido. Su cara fue como que poquito a poquito desinflándose, como que, ¿eh? Pero fue porque, espérate, estoy confundida, Raymond, porque tú eres bien mujeriego. O sea, y estuviste con un hombre ahora. Y yo le dije, sí, mami. Y yo creo, y me gustó. Así que, y me dice, pues, ¿eres gay? Y yo vengo y le digo, no sé si soy gay. Yo creo que soy bisexual porque me sigue gustando las mujeres. Pero me gustó esa parte. Y en los próximos días empecé a verme con mis mejores amigos, que son straight, y cuando yo los invito a almorzar, le digo, mira que tuve esta experiencia, soy gay. Me dicen, vos, ay, qué mentiraza, chacho, si tú eres bien mujeriego. Y yo le digo, no, de verdad, tuve una experiencia con un hombre, me gustó y la voy a seguir teniendo. Yo nunca tuve estos issues como ustedes lo tuvieron, gracias a Dios. Y yo pues libre, salí cómodamente del closet. Sí seguí compartiendo con mujeres, sobre todo cuando bebía. Bebía y no quería bicho, quería chocha.
Era straight.
Yo bebía y lo que quería era... Y los compañeros del medio que saben, que me conocen, que nos pasábamos en la placita, saben que yo me emborrachaba y yo me llevaba a una jeva. ¿Entiendes? Así era mi vida. Mira, así era mi vida. Hasta que ya en definitiva, no dejaron de gustarme ya los bollitos. Y ya pues lo que me gusta es pipí.
Es una historia bien similar porque no tuvimos
esos issues así grandes con nuestra familia. Sí. No obstante, mi padre, sí. Mi padre, eso fue... Fue como que, lo peor.
Sí, pero ahí estaba la jerarquía. La jerarquía patriarcal.
El apellido, los gerenas y todo ese rollo.
Hay otra situación.
Esta cuestión. Claro. Y yo, ay, neni, entonces él vivía en este loling, porque era un loling, y cuando yo lo llamaba, no, porque tú, pato, que sí. Yo le digo, nene, fluye, déjate llevar, soy pato ya. Déjate llevar.
Pero qué brutal que a ti no te afectaba. No. A mí, por ejemplo, me pasó que mi papá... De primera instancia tampoco le gustó y a él le preocupó cómo me iba a afectar mi carrera. Uh-huh. Y me dijo, lo que la gente va a decir de ti, te voy a tener que defender. O sea, él se puso más como en la posición de, voy a tener que sacar la espada y el escudo porque te voy a tener que defender, porque claro, vas a recibir claro, la violencia que requiere.
De alguna manera.
Pero hasta ahora no me ha caído el látigo.
Pero, claro, lo que pasa es que tengo otra generación. Pero claro, en mi caso, yo cuando me voy a México a vivir la primera vez, me acuerdo que incluso iba a ser una alfombra roja y Televisa me dijo, tienes que ir con una muchacha y agarrada de manos. Uh-huh. Y no puedes ir a discotecas gay. Y yo dije, uy, no, esto no es para mí. Lo siento.
Y todavía muchas de esas cosas se mantienen.
No, sí, pero sí, ya en México no.
Bueno, por ejemplo, déjame contarte no. Yo vi la historia de Polo Marín, y precisamente estaba conversando, él salió del closet, está con su amigo, con su esposo. Y no lo han vuelto a contratar dentro de Televisa. Ha tenido que hacer bolos afuera y está haciendo otras cosas porque es que todavía existe un no es un machismo, los prejuicios que contiene.
Pues yo me imagino que habrá sido con él porque yo conozco a muchos compañeros del medio, tanto a actores como actrices, que están abiertamente y están haciendo novelas y están haciendo series, están haciendo
películas
y están conduciendo programas, así que con eso no hay. Mira, yo sé que ya no nos queda mucho tiempo, pero
Hay que hacer una parte 2 del closet, porque es un tema bien
importante.
Sí, pero me llama la atención de dónde sale el concepto de salir del closet, cuándo empezó eso de salir del closet. O sea, como que son cosas que uno dice, uh-huh, pero la verdad es que yo no sé
de dónde viene el origen
del asunto. ¿Quién usó esa metáfora tan particular, uh-huh, pero tan correcta? O sea, como tan impresionante. Me encantaría que hiciera la segunda parte.
Definitivamente. Mira, yo creo que sería bueno venir con algo como eso, y todas las personas que nos están viendo, que les encanta escribir comentarios y nos dicen distintas creencias de ellos. A lo mejor ellos conocen.
Claro.
Y nos dejan en los comments.
Mira, de todas las gente que nos comentó, porque hubo montones de gente que nos comentó, voy a irme con este nada más porque no tenemos el tiempo, nos gana. Dice, al menos ante mis padres no, ya que no fue que yo quise hacerlo, sino porque me obligaron. Me explico. Tuve una expareja con la cual terminé porque resultó ser una mierda de persona. Y como broche de oro, el personaje consiguió y escribió a mis padres en Facebook diciéndole sobre mi sexualidad y con fotos, en forma de venganza, supongo. Resaltando más lo tráfala que resultó ser. Así que me vi forzado a contarle a mis padres porque no tuve otra opción. Así de insólita es la historia de cómo salí del closet con mi padre. By the way, me gusta tu podcast y que tengas un lindo día. Qué lindo, gracias.
Mira, yo encuentro, yo lo hago mirando la cámara, yo encuentro que eso es una cabronada que yo he escuchado, que un par de gente en mi vida, yo he escuchado eso que han hecho, de que le voy a decir a tu papá que tú eres maricón. Como te dije, hay que proteger, respetar los procesos de cada persona. Ay. Si tú quieres salir el del closet a los 30 años y tú saliste a los 18, eso es bien...
Si no quieres salir del closet,
ese
es completamente personal.
O sea, eso es una cabronada tanto. No es la primera vez que yo escucho esa cabronada.
Eso
es una cabronada.
Pero mira, y de la encuesta que yo hice, que fue, le fue fácil salir del closet, de los cuales más de 5,000 personas votaron, un 71% dijo que no fue fácil, y un 29% dijo que sí, que le fue fácil.
Quiere decir que todavía hay mucho que
trabajar. Y lo vemos, por ejemplo, en los mismos periódicos. Claro. Cada vez que ponen una... Cuando Derek y yo nos casamos, que fue bien callado, y la prensa de Puerto Rico se enteró, yo nunca soy de leer los comments en los periódicos, porque aquí hay mucho hate. Mucho troll. Pero me cuenta la gente que los comentarios eran épicos, que tanto así que me dio tanta curiosidad. Y yo dije, ¡ay, madre! Pero que tanto odio hay en esta gente.
Gracias.
O sea, llevamos 3 años de casado.
Pensamos
que cada vez que Ricky Martin sale, saca algo... Y viene Molusco y lo pone. La gente de Molusco son una gente que odia a los gays.
Yo quedo frío. Yo quedo frío que todavía existan. Existan personas. Y yo decía, puñeta, pero todavía. Si ya Ricky Martin salió del closet, ya de Lady Gaga, estaba Bonnie, que es super gay friendly. O sea, mira, era como
si,
que
si existe gente que todavía continúan perpetuando distintos prejuicios y aprovechan oportunidades como la del pasado presidente Trump para sacar todo ese odio y despotricar no solamente contra la comunidad gay, sino contra cualquier otro tipo de prejuicios. O sea, tenemos mucha gente que están encerrados en su closet con todos esos prejuicios y esperan esas ventanitas simplemente para, mira, sacar todo eso que tienen dentro. Y yo creo que hay mucho más por hacer todavía, que va más allá de lo que hasta ahora hemos logrado. Claro. Pensamos que hemos avanzado, y sí lo hemos hecho, hemos avanzado.
En la escuela,
pero son baby steps. Hay mucho, mucho por hacer, y no tan solo con la comunidad. Estoy hablando de los negros, estoy hablando de las mujeres, y estoy hablando de muchos otros prejuicios y males sociales que nos aquejan y continuamos perpetuando simplemente porque los tenemos y los comentamos y los hacemos, y a veces hasta inconscientemente los continuamos
diciendo. Meli, ¿algún consejo que le puedas dar a aquellas personas que todavía estás en el closet, o aquellos padres que toda, cómo lidiar con una salida del closet de un familiar?
Pues hace poco me enteré un dato bien particular, y es que el 70% de las especies de animales en el mundo tienen, ¿verdad? Relaciones homosexuales entre ellos. O sea, como que puedes conocer pingüinos que se hacen pareja del mismo sexo. O sea, no estamos hablando de algo realmente fuera de la naturaleza, no estamos hablando de algo fuera de lo común ni de lo normal. O sea, y tenemos que ya entender eso, nosotros mismos y la sociedad entera. Así que creo que una vez tú entiendas que tú eres parte de un sistema orgánico, ¿verdad? Que trabajamos a través del amor y de las energías. Lo demás, pues, que cada cual salga por su propio juicio. O sea, como que yo entiendo que
pero no debe ser.
Estamos aquí para quedarnos. Bravo. O sea, como que no es como que estamos haciendo absolutamente nada malo. No es que estamos fuera de lo común. Es como estamos.
Y que tampoco no es nuestra intención que yo estoy diciendo sal del closet, sé gay. Mi intención es que la gente sea gay. No. Si tú no eres gay, no eres gay. O sea, tú te heterosexualidad
no vive lo normal. No, o sea, hay una influencia real como la que está.
Como a veces lo venden, que nuestra visibilidad y que queremos ser visibles, lo que queremos es impulsar una agenda gay. No, porque a mí no me interesa lo que tú haces con tu esposa.
No, porque entonces tú y yo hubiésemos sido straight.
Gracias
y buenas noches.
Bueno,
yo creo que ese comentario fue lindo
para todos. Personas que nos están viendo, aquellos padres, familiares, si usted tiene algún familiar que usted sabe que está pasando por ese proceso, échele la mano, siéntese con esa persona, hable con esa persona, déjele saber que usted está ahí para esa persona, porque aunque usted no lo crea, el mero hecho de que usted le está diciendo estoy aquí para ti, aunque no lo de, aunque esa persona no te lo esté exponiendo, le va a dar cierto alivio, le va a ayudar mucho. Y aquellas personas que todavía están en el closet, no solamente jovencitos, ya los jovencitos no tanto, porque estamos en una generación hoy en día que todo el mundo sale, pero hay gente de mi edad, de 50 años, que lamentablemente todavía siguen en el closet, incluso compañeros míos en México, que por la sociedad en la que viven, se reprimen y viven en el closet. Sean libres, sean felices. La vida es una.
Y corta.
Y si la ves, y si lo ves y la ves reprimida, le pones ojo de loca, no se equivoca.
¡Ah! ¡Eso! ¿Cómo es? ¿Cómo es que decimos entonces
en este programa? ¡Ojo de loca, no se equivoca!
Gracias, mi gente. Hasta el próximo miércoles. Muchas bendiciones. Y aquí los esperamos siempre. Y si tiene alguna pregunta, duda, no deje de escribirnos en nuestra página de Instagram, Ojo de Loca Oficial.
Y en YouTube es importante que si usted tiene comentarios y quiere que los pongamos aquí dentro del programa, escríbanos en YouTube también.
Mira, y Noche de Jeva con esta.
Este fin de semana, Noche de Jeva arranca. ¿Su temporada cuál?
Esta es la 11.
La sí, número madre, 11.
¡Qué chitazo!
El Noche de Jeva.
A mí me fascina.
Todo lo que hace Teatro Breve es Aplos. Me encanta, de verdad. Felicito.
Juanina, que siempre está apestada.
¿Qué podemos esperar de Noche de Jeva?
Mira, Noche de Jeva, eso viene bien bello. Está Housewife, viene Juanina, viene Luni Becky con una canción nueva. Yo voy a estar en un stand-up y voy a hablar un poquito de esto de que hablamos aquí. Así que tú entras a teatrobreve.com, escapea tus boletos, que vamos a estar para algo. Así que si ves las cosas llenas, no te preocupes, que vienen funciones.
Eso, bien, ahí vamos a estar. Gracias, Meli. Un fuerte aplauso para Meli.
¡Pelao!
¡Pelao! ¡Nos vemos, mi gente! ¡Bye!